Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 4 de junio del año 2021. Hoy saludando a quienes nos acompañan. Marcia Collazo, buen día.
Buen día para todos y para mis contertulios.
Alejandro Aval es uno de ellos. ¿Qué tal, Alejandro?
Buen día, Marcia, Emiliano y compañeros y audiencia.
Juan Grompone, ¿todo bien?
Todo bien, buen día para todos.
Y Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buenos días.
Vamos a recorrer la agenda que tenemos prevista para hoy, que en la segunda parte nos lleva a la historia, y un tema, creo, apasionante. Pero ahora, en el primer segmento, nos ubica en estos días y en el debate político. El directorio de Antel realizará denuncia penal a partir de los resultados de una auditoría interna que examinó la construcción del complejo multifuncional Antel Arena, desarrollada durante el gobierno de Frente Amplio y a iniciativa de Carolina Cose. El vicepresidente del directorio actual, Robert Bouvier, encabezó este miércoles una conferencia de prensa donde informó que la auditoría realizada por la firma independiente Ecovis confirmó la existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa. Según Bouvier, el informe jurídico de esta consultora demostró que se vulneraron los principios rectores de las normas relativas a la buena administración en cuanto al respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar la máxima eficiencia en la actuación. Se realizó un análisis de la gestión del proyecto, se concluyó que tuvo muchas debilidades, continuó diciendo Bouvier, y enumeró: hubo demora en la realización de un cronograma maestro de las obras y una incompleta definición del alcance del proyecto. Los controles de los procesos brillaron por su ausencia, faltó un plan de contrataciones detallado y los auditores al menos no encontraron un programa financiero con el detalle de la proyección de todos los gastos. Respecto de la forma de las contrataciones, la auditoría, dijo, detectó que Antel utilizó como regla para la selección de los contratantes la compra directa por excepción, que, según el TOCAF, es un mecanismo que precisamente no puede ser la regla, ya que se procuran procesos competitivos y transparentes, tal como consta en las conclusiones del informe. Casi 98 millones de dólares fueron contratados mediante esta modalidad, afirmó Bouvier en la presentación pública. ¿Y qué quiere decir ese número? Vayamos a los números generales. La primera parte del informe de auditoría presentado por Ecovis y que hizo público el directorio de Antel el año pasado, en diciembre de 2020, dio cuenta de que el complejo Antel Arena tuvo un costo de 118 millones de dólares. Y esa cifra implica que costó 28 millones más de la cifra que se había manejado al terminar la obra y que a su vez duplicaba los 40 millones estimados al inicio. Bueno, ¿quién toma la posta en este tema que tiene tantos asuntos de por medio, ¿no? Lo político, lo administrativo, la gestión, bueno, números. ¿Quién va? ¿Gonzalo?
Sí. No, porque nos pediste que fuéramos breves y tú ya dijiste muchas de las cosas que pasaron, así que no es necesario revisar todo. Sí, te faltó decir que el proyecto no estaba presupuestado, ni se contaba con los fondos cuando se emprende este proyecto. No sé si dijiste que cuando el Tribunal de Cuentas observa estos gastos, los gastos son todos reiterados, que en Antel dijeron desde el principio de que estos gastos eran todos reservados y confidenciales, que cuando un senador de la República, en este caso el senador Pablo Mieres, así que conozco bien la historia, interpela al ministro del ramo, ministra en este caso, se le dan cifras que no son las verdaderas, que la bancada de la ministra dice que las explicaciones son satisfactorias. Ahora resulta que la obra costó 3 veces más de lo que estaba planeado, que siguen habiendo deudas, y entonces vamos a la justicia. Ahora, yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿no había forma de parar esto antes? Con todas esas cosas que dijiste vos, Emiliano, y las que digo yo, ¿cómo puede una democracia controlar este tipo de cosas? Es decir, más allá de qué partido político pertenece o cuestiones personales que no es el momento de estar planteando. Digo, nuestra democracia no es capaz de parar un bochornoso gasto como este. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Bueno,
¿qué mecanismo existe?
Varios de ustedes estaban interesados en tomar el tema. Miro los mensajes de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con este que plantea Andrea. ¿Auditoría o casa de brujas? Esta es una parte de la discusión también, ¿no? El manejo político, bueno, que siempre tuvo, el debate político que siempre hubo a propósito del proyecto Antel Arena, y si, digamos, en este nuevo periodo de gobierno no se está yendo por un exceso en esta materia. ¿Quién sigue?
¿Sigo yo?
Sí, Marcia.
Bueno, en realidad sí, yo creo que yo no me voy a pedir sobre el fondo del asunto, porque verdaderamente no estoy totalmente impedida de hacerlo, hasta desde el punto de vista profesional.
¿Ni siquiera como abogada?
No, justamente no, porque creo yo que un profesional en abogacía no puede opinar sobre el fondo de un asunto tan complejo como este sin acceder mínimamente a información documental. Yo no la poseo, no tengo manera ninguna de acceder a ella. Por lo tanto, debo inhibirme de expresar una opinión en ese sentido. Voy a expresarla en otros sentidos. Simplemente voy a decir que, llegado el caso de que aquí hubiera una especie de casa de brujas, para lo cual podríamos tener algún motivo de suposición, recordar que las políticas públicas, ¿verdad?, ya sean en la compra de insumos o de lo que fuere para construir una Antel Arena o para construir o para programar o para invertir en tantas otras cosas que se han hecho en este país a lo largo de los distintos gobiernos en materia de obras públicas con mejor o peor fortuna, siempre implican opciones, toma de decisiones, posibilidades de actuar de otra manera. Ojo, desde todas las tiendas, ¿eh? No vale mirarlo desde una. Pero además, yo quiero dar la nota, si se quiere, histórica, porque yo sé que todo el mundo va a hablar de esto en estos días y en estas semanas y qué sé yo. Y les quiero hablar nada más que del primer gobierno de nuestra historia, que fue el de Fructuoso Rivera, y del segundo gobierno, que fue el de Manuel Oribe. Es decir, estamos hablando de los que van a ser los fundadores del Partido Colorado y Blanco, que se van a ver en las cuchillas, ¿no?, en la batalla de Carpintería en 1836, que es donde nacen las divisas. Pero ¿por qué se van a ver ahí? ¿Y por qué ese año? Porque Oribe inició lo que podríamos considerar la primera auditoría de esta nación, apenas pasado la primera presidencia. Inició, ¿verdad?, lo que ellos llamaron revisión de cuentas, hoy podríamos llamar auditorías, pero además creó una comisión que se llamó la Comisión de Cuentas del Poder Legislativo para investigar el gobierno de Rivera. Porque lo primero que declaró Oribe al llegar a la presidencia fue que había habido unos gastos increíbles y una situación económica que él calificó como muy dificultosa en la hacienda pública. Y dijo literalmente que los cofres del erario se encontraban vacíos y que las rentas impositivas habían sido afectadas por anticipado en garantía de deudas contraídas por el Estado, etcétera, etcétera. No me voy a expedir en esto, no me voy a extender en esto. A ver, esto ocurre desde que el país es país, desde que el Uruguay es Uruguay. Entonces, lo que habría que pensar aquí, fuera de todo lo demás, que los demás hablarán mucho mejor que yo, es cuidado con lo que estamos haciendo en cuanto a pasos, mojones o piedras en el camino para construir una democracia o una desdemocracia. Tenemos antecedentes históricos, ni más ni menos que en el primer gobierno y el segundo gobierno de este país.
Otro abogado, vamos al otro abogado de la mesa a ver si él se considera suficientemente informado como para opinar por ese lado o vas por consideraciones de otro tipo, Alejandro.
Mira, lo primero que me gustaría dejar constancia es que alguna clase de control se pudo haber ejercido desde la misma autoridad de Antel. Había un director de la oposición en aquel gobierno, Delgado, si no recuerdo mal, y sin embargo nunca oí que hubiera una intervención ni pública en contra del proyecto. Entonces, que podría haber habido un control, parecería que no lo hubo, un control de lo que estaba pasando. En segundo lugar,
es curioso que digas eso tú, Alejandro, simpatizante como sos del propio Partido Nacional, ¿no?
Bueno, pero yo soy votante del Partido Nacional, pero bueno, siempre me pareció que era una cosa, una omisión, por lo menos, si es verdad que no, que no hubo alguna intervención pública, que yo no la recuerdo y no conozco a nadie que la haya dicho que existió. Bueno, en segundo lugar...
No, pero aclaro, esta es de las ventajas de la tertulia, que los tertulianos sean capaces de sorprender, que no se aten necesariamente al estereotipo que el oyente tiene de cada uno de ellos, ¿no?
Bueno, en segundo lugar, con respecto a lo que decía Gonzalo de Pablo Mieres, recuerdo perfectamente la interpelación de Mieres, fue excelente desde todo punto de vista, y se encontró con el escollo de que en Antel resolvieron que por 10 años toda la documentación correspondiente iba a ser reservada. Con lo cual, obviamente, se bloqueaba, y creo que se sigue bloqueando en parte, el conocimiento de exactamente qué fue lo que pasó. No, nunca entendí por qué 10 años de secreto para algo que ya había concluido, que podría ser justificarse en la negociación inicial, pero no por 10 años. Bueno. En cuanto a si conozco como para saber si corresponde a una denuncia penal, por supuesto que no conozco. No conozco en absoluto, no puedo decir si no puedo juzgar si está bien o está mal. Tendría que estar muy informado. Lo mismo que decía Marcia, bueno, no estamos suficientemente informados para conocer eso. Y ahora, no dejo de reconocer que me dolió mucho dos cosas de estos episodios que no puedo no decirlas. La primera, que no se reconstruyó el cilindro. De verdad que me dolió. Me dolió. Era una obra extraordinaria. No sé si Juan compartirá ese punto de vista, porque el que la hizo, que la viera, no era en realidad ingeniero, pero bueno, andaba cerca y era docente de la Facultad de Ingeniería, además. Un tipo, creo, por lo que sé, que era un individuo excepcional. Y la obra era excepcional. Me dolió que no la reconstruyeran. Pero además que si gastaran, porque esto, bueno, creo que es un dato incuestionable, 120 millones de dólares, de los cuales se deben 50 o casi 50. Y todavía, para una obra que según dicen está valorada, bueno, como activo de Antel entre 30 y algo de millones de dólares, o sea, menos de la tercera parte de lo que se gastó por ella. Pero bueno. Ahí está la Antel Arena y por lo menos algunos nos pudimos ir a vacunar ahí.
Sí, vaya no. si está teniendo un uso inesperado la Antel Arena mientras no tiene, debido a la pandemia, el otro uso que supuestamente era el principal, el uso para el cual fue construido. Me dejaste pensando con eso de que no se reconstruyó el cilindro municipal. Sí, es otra discusión. Ahora, si se lo hubiera hecho... habrían aumentado los costos. Quiero decir, ¿tú hubieras dejado el cilindro y habrías construido esto al lado o no habrías construido esto y habrías reciclado el cilindro?
Bueno, yo no estaba en Antel para proponer eso, ni estaba en el gobierno municipal tampoco, así que no puedo decir. Lo único que digo es que me duele que no se haya reconstruido. Y si funcionaba antes, bueno, quizás se podría haber adaptado a los tiempos más modernos, pero... No quiero abrir un juicio sobre eso. Lo que estoy diciendo es simplemente que me dolió que no se hubiera reconstruido. Y además no oí voces de ningún lado, creo, salvo alguna aislada en las redes, diciendo por qué no se reconstruye.
Sí, bueno, a propósito de lo que estás marcando, un par de agregados, antes de que intervenga el ingeniero, dicen desde la audiencia... lo plantea Roberto, que el sistema estructural del cilindro municipal fue antecesor del Madison Square Garden en cuanto a techos colgantes. Esa es una observación. La segunda, recordemos que el proyecto de la Antel Arena se desencadena luego de aquel incendio que sufrió el cilindro municipal, ¿no? Y que lo dejó más maltrecho de lo que todavía estaba. Juan, ahora tú.
Sí, Emiliano, sí. Yo quisiera, antes de que hable Juan, quisiera decir que yo no entendí las intervenciones de los dos contertulios que me siguieron.
¿Cómo que no entendiste?
No entendí. No entendí qué es lo que quieren decir. No entendí a Marcia. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el primer gobierno de Rivera fue objetado porque había dejado sin fondos a Uribe.
Sí, Gonzalo.
¿Que entonces nosotros qué? No podemos objetar. ¿Sí?
No, eso es una interpretación.
No lo estoy haciendo como una cuestión política partidaria, porque sabes muy bien que yo estoy en una línea distinta. Yo creo que tenemos que salir todos juntos de esta pandemia, así que no quiero ni nombrar a nadie, ni partidos, ni nada. No,
yo tampoco quise, pero me fui a la génesis nada más que porque considero que la historia nos da saludables enseñanzas a veces.
Pero eso no lo tenemos que seguir repitiendo, Marcia, porque es un horror.
Y bueno, pero no es esa la idea, Gonzalo. La idea de mi exposición no era que se siguiera repitiendo. La idea era justamente mostrar que no deberíamos caer en los viejos y trillados errores.
Claro.
De utilizar al derecho y al aparato jurídico del Estado a veces como una vía espúrea de conquistar.
De acuerdo. La democracia debería combatir estas cosas, es lo que yo dije, ¿no?
Porque pero ahora llegamos
a la justicia, ¿y qué arregla esto? Ya nos gastamos los 120 millones de dólares.
Por supuesto, Gonzalo, esa era la intención, en realidad, histórica de mi exposición.
Ok, entendí tu exposición entonces. Después me la agarro con Aval.
Dale, no, Juan, dale. Ya que estás para interpelar, seguí interpelando. A ver, ¿qué pasa con lo que dijo Alejandro?
No, lo que dice Alejandro está bien, pero yo, por lo que yo sé, y no sé nada porque nunca participé de estos directorios, si vos estás en minoría, hay una cosa que puedes hacer, que es renunciar e irte, cosa que el representante no sé ni quién era.
Podrías votar en contra, o por lo menos salir a decir que votaste en contra.
Por ejemplo,
ahora con la denuncia penal en Antel, hay un director de la oposición que integra Antel y que salió a hacer declaraciones de que no estaba de acuerdo con la denuncia penal
y
no la votó.
Ahora los interrumpo a ambos, Gonzalo y Alejandro. Desde la audiencia nos aportan antecedentes de justamente cuál fue la actitud del director del Partido Nacional. Concretamente, Gastón nos manda una nota del 2 de julio de 2015, de Montevideo Portal. El director de Antel en representación del Partido Nacional, Gustavo Delgado, votará a favor de que se suspendan las obras del Antel Arena en la sesión del directorio del ente de este jueves. Lo anunció el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, a través de su cuenta de Twitter. Larrañaga consignó que Delgado votará la suspensión de obras de Antel Arena y anunció que el director pedirá informes sobre las responsabilidades en que podría incurrirse por ello, así como multas y sanciones a generarse incluso por eventual rescisión. Habíamos cuestionado el Antel Arena desde el principio, escribió Larrañaga agregando, el país tiene otras prioridades y lamento que ahora habrá pérdidas patrimoniales para el Estado.
Sí, yo me acuerdo de la posición, por supuesto, de Larrañaga al respecto. Yo no dije que no hubiera ocurrido, dije que no conocí intervenciones públicas de los directores o del director de la oposición respecto a esta obra de Antel Arena. La verdad es que no las conozco, digo, si existieron, existieron. Eso que tú estás citando el oyente y que ni discuto que sea verdad, debe ser verdad, es la opinión de Larrañaga. Y efectivamente, porque Larrañaga lo dijo más de una vez, y en realidad una cosa es Larrañaga y hablando públicamente, y otra, el director de la oposición, que la verdad es que yo no lo oí. Bueno, habrá sido así, yo no lo oí.
Sí, porque recordemos que hubo un cuestionamiento inicial que era si tenía sentido que Antel se embarcara en un proyecto de este tipo. Es más, si cabía dentro de las atribuciones de Antel como empresa encarar la construcción de un edificio de esas características, ¿no? Esa es otra parte del debate todavía, ¿no? Pero bueno, Juan no habló todavía. Está pendiente, le dejaron alguna pelota picando incluso. Juan, ¿te escuchamos?
Bueno, este es un tema político que como resulta visible, no me interesaba, no me interesa, ni me interesará.
Muy bien, seguimos entonces, muchachos.
Me interesa lo que significa el problema. Es decir, nunca estuve delante de la arena, ni para vacunarme, ni para ver ningún espectáculo. Sin embargo, creo que fue que necesario. Sí, creo que fue una falta de respeto al cilindro municipal y a la obra de Viera, ¿no? Bueno, pero creo que lo peor que tiene todo esto es que da la peor imagen de la política. La peor imagen de la política de uno y otro lado. Es decir, tanto la coalición multicolor como la coalición de izquierda. Porque en definitiva lo que estamos discutiendo no es el Antel Arena ni cuánto costó, ni Esto es una parte de la campaña electoral del 2024. Es ni más ni menos. Y parte porque, en definitiva, posiblemente la Antel Arena se construyó como parte de la campaña electoral del 2024 y ahora se los trata de destruir como parte de la misma campaña. Yo creo que sería mucho mejor ocuparse de los problemas serios que tiene el país. Por ejemplo, el problema de la vacunación, al cual adelanto que me voy a referir en un telegrama, si es que me dejan. Entonces, solo lo que tengo que además que agregar es que en esta tertulia compruebo que los colorados estamos en minoría.
¡Pah! Miren todas las vueltas que dio. Dos o tres golpes de efecto de Juan en su intervención. Los colorados, ¿vos sabés, Juan, estamos en minoría? Explícate, Juan.
El colorado, Juan.
Entre blancos y colorados, yo soy colorado, ¿no?
Creo que es un espectro muy rico este, ¿eh? Un espectro muy rico el que estamos dando en esta tertulia, no solo de ese punto de vista de que el Partido Colorado no es una cosa a la cual nos podríamos referir o no es lo que en el tapete estaría hoy, lo mismo podríamos decir el Partido Nacional, son riquísimos. Pienso en las derivaciones que tuvo el Partido Colorado a partir de 1857 en adelante en este país, con figuras intelectuales poderosísimas. Lo mismo va a pasar cuando se nutra el naciente Frente Amplio. Creo que estos temas nos deberían servir para enriquecernos a todos y estoy totalmente de acuerdo con Juan. No insultemos nuestra inteligencia. Esto es parte de la campaña próxima, ¿verdad? De la campaña electoral, sin ninguna duda.
Qué barbaridad. Eso justamente, los que están politizando esto, para mí, son ustedes dos. Marcia, Frente Amplista, y el Colorado Juan. No, acá hay un tema mucho más de fondo.
¿Y tú qué sos, Gonzalo, en esta discusión? ¿Cómo te autocatalogas?
¿Ah?
Es independiente.
Siempre fui independiente. Siempre fui independiente. Permanezco en la independencia. Pero acá hay un tema mucho más de fondo.
Independiente. Mira, del Partido Independiente.
Miren, como a ustedes les gusta mostrar libros, yo voy a mostrar. ¿Conocen lo que es este libro?
Sí.
La Constitución de la República Oriental del Uruguay. Estuve mirando cuáles son las responsabilidades del Tribunal de Cuentas. Y me enteré que el Tribunal de Cuentas está compuesto por 7 miembros que tienen que tener las mismas calidades que un senador de la República. Es decir, son 7 personajes los que tienen que formar el Tribunal de Cuentas. Y son responsables de verificar que los gastos están hechos de acuerdo a cómo tienen que ser hechos, de acuerdo a la ley, de acuerdo al TOCAF. Y bueno, resulta que estos señores, que son 7 señores importantes y que tienen toda una secretaría para revisar estas cosas, dicen y dijeron desde el principio que todo esto estaba mal gastado, que no correspondía que Galantel hacer un centro espectáculo, porque no corresponde, que además los gastos no tenían por qué ser confidenciales, que además estaban mal gastados, que no podían hacerse por vía de excepción sin hacer una licitación pública. Lo dijeron. ¿Y a quién? Y el Parlamento lo recogieron e hicieron... Y no funciona. No tiene nada que ver con la campaña electoral. Tiene que ver con que nosotros tenemos un sistema en esta democracia que no funciona porque no controla los gastos y nadie le hace caso a este Tribunal de Cuentas. Eso es lo importante acá. Y no estar discutiendo si en realidad esto es una parte de la campaña electoral o no. La realidad es esa. Estas cosas suceden, que tenemos que terminar en un tribunal. ¿Y qué va a decir el tribunal? Tal persona es culpable. ¿Y los 120 millones de dólares qué? Los ponemos igual. ¿Por qué? Porque no hubo control. Ese es el problema.
Yo puedo estar de acuerdo, te puedo conceder todo lo que estás diciendo desde el punto de vista jurídico y normativo. Pero cuidado, porque una cosa es la Constitución de la República que tú acabas de mostrar. Uh-huh. Y una cosa es la estructura jurídico-normativa del Estado que tú acabas de mencionar. Y otra muy distinta es la manipulación o el uso que se pretenda darle a esa estructura jurídica desde la dimensión política para lograr fines espurios al derecho mismo. Y en esto quiero ser muy enfática. Son dos cosas muy distintas.
¿Cuál sería el fin espurio, Marcia? Julio sería evitar que se gasten 120 millones de dólares en algo que además no, da déficit.
No, porque puedo asegurar que no hay fines espurios aquí, Gonzalo, a pesar de que te tengo que conceder lo que dijiste desde el punto de vista estrictamente jurídico.
Bueno, de todas maneras,
Colorado Juan, a ver qué dice. Y vos, Colorado Juan, que seguís diciendo que es electoral esto.
De todas maneras, fue electoral para las elecciones pasadas, y parece indiscutible, la construcción de la Antel Arena. Fue una base para las elecciones pasadas. Y de alguna manera uno tiene la sospecha, bueno, razonable, de que también esto está alimentando las aguas políticas de las próximas elecciones. Y bueno, sí, se le puede agregar una gasificadora, se le puede agregar una cantidad de cosas, pero pareciera que puede ser en ese sentido. Y no quiero opinar sobre si tiene fundamento una denuncia penal, porque como dijo Marcia, hay que conocer todo y yo no lo conozco.
Hay más interpretaciones desde el punto de vista político. Les menciono dos, que además casualmente están encontradas, van chocando una con la otra. Dice, por ejemplo, Miguel Ángel, con casi 4.500 muertos acumulados por la pandemia, con más de 50 muertos diarios, resulta que el tema ahora es Antel y la Antel Arena. ¿Qué inmoralidad?, plantea el oyente, aludiendo a que con esto se buscaría o podría estar buscándose distraer la atención de un asunto muy, muy trascendente, muy importante. Pero del otro lado tenemos este mensaje. Para la población no es poco importante la Antel Arena. Fue una estafa. Y desde la oposición está tratando de minimizarse el hecho. Es trascendente, no nos subestimen, dice este otro mensaje que termina en 095 su celular.
Sí, ¿me permitís una cosa? La regasificadora, que es otro punto en el cual se ataca, bueno, la gestión anterior, fue un fracaso, pero y fue una pérdida fenomenal de dinero. Y no quiero hablar si estuvo bien o mal proyectada, pero la intención era buena y era distinta. No era atacable inicialmente. Las circunstancias en que se propuso y se llevó adelante lo que se hizo en la regasificadora, lo que se pudo hacer, es un caso distinto de lo que pasó con el Antel Arena. El Antel Arena de entrada se podía decir no. En cambio, en la regasificadora se podría decir, bueno, quizás sí.
Bueno, vamos a ir redondeando. Juan, levanta la mano.
Sí, yo quiero retomar el tema que plantea Gonzalo, es decir, el tema de los pesos y los contrapesos, ¿no? Es decir, cómo se controla. Entonces, el Tribunal de Cuentas, es cierto, nadie le hace caso. Es decir, porque todo el mundo reitera el gasto y se acabó. Pero eso no termina ahí. Es decir, la cuestión es que al reiterar el gasto y no hacerle caso al Tribunal de Cuentas, pasa a dominio del Parlamento. El problema es que la Constitución pide una mayoría enorme para eso. Es decir, eso es lo que pasa. Es decir, que la mayoría que se necesita para obligar a la entidad que reitera el gasto es una mayoría muy grande, que nunca se logra. Y por lo tanto, el Parlamento se abstiene de intervenir, porque igual no se van a juntar. Creo que son 2/3, no sé, es una mayoría muy grande. De modo que es cierto, está mal diseñado el sistema de pesos y contrapesos. Es decir, que el Tribunal de Cuentas existe, pero en realidad en los hechos no es efectivo. Y no es efectivo por eso, porque por las mayorías parlamentarias que le impone la Constitución.
Gonzalo, tengo segundos para ti nada más, segundos.
Sí, sí, no, es que para decir que tiene razón el Colorado Juan, y recordarle que en esta última campaña el Partido Independiente lo que propuso fue que el Tribunal de Cuentas, si observaba un gasto mayor de tal monto, tenía que tener efectos suspensivos, hasta que no se pronunciara el Parlamento sobre su idoneidad o no. Que tuviera efectos suspensivos cuando el gasto era excesivo. Eso está todavía ahí y posiblemente se presente de vuelta y espero que sea aprobado.
Me pareció escuchar ahí un par de sílabas de Juan. ¿Ibas a agregar algo?
No, yo quería decirle a Gonzalo que prefiero que se refiera a mí como Frente Amplista disidente, más que como Colorado.
No, pero tú te definiste Colorado. Para mí siempre fuiste un Frente Amplista disidente.
La alternativa
y potencial votante del Partido Independiente.
Yo lo dije, en la alternativa blancos y colorados, soy Colorado.
Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.